La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos a La Buena Noticia. Padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo, Gabriela Carvajal los saluda, saludando también a la audiencia. Bienvenidos al programa y pues estamos muy contentos de volver un domingo más. ¿Verdad, padre? ¿Cómo claro. le va? ¿Cómo ha estado?
Bien, Gabriela, ¿y tú?
Bien, también.
Bien, también.
Muy bien.
Sí, pues ¿a cuánto nos escuchan en La Buena Noticia? Les decimos bienvenidos, un momento más de encontrarnos con la palabra de Dios y de seguir esta temática que día a día le va dando pues una chispita a lo que hacemos, a nuestra vida cotidiana. Por eso muy pronto saludamos a cuánto nos escuchan con nuestros mejores deseos de que este domingo y toda la semana la palabra de Dios sea esperanzadora para cada uno, que nos llene de imaginación, de creatividad, de alegría, de sensaciones y que nos permita vivir una vida trascendente aún en lo cotidiano, en lo ordinario. Bienvenidos a La Buena Noticia.
Bienvenidos, continuamos.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, pues estamos en nuestra sección Profundizando el Domingo. Padre, aquí en esta sección pues nos ayuda, ¿no? Nos ayuda mucho a entender un poquito el Evangelio de este domingo, a que podamos reflexionar sobre él. ¿Qué nos tiene preparado para este domingo, Padre?
Sí, bueno, pues nos ubicamos en el 29, domingo ordinario del ciclo A. Y en este domingo tenemos el Evangelio de Mateo, que es el que seguimos en el ciclo A, como siempre, en el capítulo 22, de los versos 15 al 21.
Sí.
Y bueno, es un evangelio que tiene también, como todos, su fuerza particular. Algunos fariseos estaban buscando de hacer caer a Jesús, ¿no? Uh-huh. Entonces, en aquel tiempo se retiraron ellos y llegaron a un acuerdo para comprometerlo uh-huh. con una pregunta. Entonces, le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Si te fijas uh-huh, que inmediatamente uh-huh. ya le están poniendo una trampa, ¿no? Y Jesús, comprendiendo pues la mala voluntad de ellos, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñenme, pues, la moneda del impuesto. Le presentaron un denario, que es una moneda acuñada con una esfinge, ¿no? Y él les preguntó: ¿de quién es esta cara? ¿Y de quién es la inscripción? Ellos respondieron: del César. Uh-huh. Entonces Jesús les replica: pues paguen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, un evangelio que nos ubica para saber vivir en medio de la sociedad. Hay que reconocer a Dios, ¿sí? Y uh-huh. reconocer lo que es de Dios, lo que es de los hombres. Para muchos les gusta más intentar, una franca separación de las realidades espirituales y de las realidades civiles, ¿no? Como autoridades, pero la sociedad necesita darle lugar a Dios y el lugar de Dios tampoco excluye las autoridades civiles. Por ejemplo, el reino de Dios no quita uh-huh. nosotros, los que vivimos en el reino de Dios con Jesús, no por eso nos excluimos de nuestras responsabilidades de tipo social, uh-huh. pero no podemos estar divididos en ese contexto, ¿no? Estos poderes, el espiritual y el civil, digamos, coexisten en planos diferentes. Entonces, hay que responder a los dos deberes de la vida que tenemos, nuestra vida concreta, ¿no? La vida civil y religiosa. Pero yo quisiera proponerles que para este domingo y para esta semana, la idea central que nos acompañe sea reconocer a Dios. Y es que a veces fingimos demencia y no le queremos dar su propio lugar. Las autoridades religiosas y civiles se habían aliado para hacer caer a Jesús. Uh-huh. En el fondo es una trampa. Ahí, en el fondo de esta trampa aparece el reconocimiento de Dios, el reconocimiento de los poderes temporales y religiosos. Jesús realmente estorba, ¿no? Estorba para algunos y para muchos, yo creo. Y sobre todo porque ellos creen que Jesús se está proponiendo como un Mesías nacionalista, un líder religioso, pero con incidencia temporal. Parece que tanto en aquel tiempo como hoy no entendemos con claridad el lugar que Dios tiene en la sociedad. Por eso yo los invito a pensar este evangelio reconociéndole a Dios su lugar, reconocer a Dios. No lo reconocemos. Debería sernos claro que no hay contraposición entre política y religión, entre lo temporal y lo y las autoridades del reino de Dios, la autoridad del reino de Dios. Ambos poderes coexisten. Qué oportuno, pues, Gabriela, fíjate, amigos que nos escuchan a través de la buena noticia, en meditar este evangelio cuando asistimos a tiempos en que muchos tributan a falsos dioses, a esos dioses que nos salvan, en un tiempo en el que muchos están dejando de entender el plano religioso, el plano trascendente, sobre el plano temporal. Sabes que muchos han ocupado incluso el lugar de dioses, ¿no?
Sí.
O se han acostumbrado a ocupar el lugar en la cadena de dominio que viene de reconocer solo el poder temporal. Uh-huh. Aquí, como, fíjate, hasta viene el pecado social, ¿no? Estamos participando de un poder que aniquila personas y no hacemos mucho. Nosotros queremos responder hoy a los deberes de nuestra vida concreta, nuestra vida civil y religiosa, pero reconociendo a Dios como principio de toda autoridad y todo poder. Esta es la idea central, reconocer a Dios como principio de toda autoridad, de todo poder, y que es algo pues que se nos está escapando. Qué importante pues que cuando estamos escuchando esta parte de la moneda que les muestra Jesús, cómo entender que tenemos la doble vertiente, la doble obligación, ¿no? Y bueno, pues aquí cada uno de los que nos escucha tiene que ir sacando sus propias conclusiones, ¿no? ¿Qué tanto hemos reconocido a Dios en nuestra vida? ¿Le estamos dando su justo lugar, ¿no? A veces nos impresionan las cosas temporales, nos dejamos llevar por ellas, especialmente cuando esos poderes temporales son muy atractivos, muy atrayentes, o también nos mueven el lugarcito, ¿no? Y nos hacen creer que vamos a llegar muy lejos. Fíjate que la cuando Jesús pide la moneda del tributo, ¿qué es lo que lleva la imagen de esa moneda? ¿Qué imagen lleva, perdón? Pues lleva la imagen del César. Pero además, ¿qué crees que estaba escrito en esa moneda?
No sé.
Quienes nos escuchan puedan imaginar. ¿Cómo te imaginas tú que sería esa monedota?
Pues,
¿chica, grande?
Grande.
Grande. Porque además yo creo que no habría...
Grande y era como manual, ¿no? Me la imagino un poquito como...
¿Media chueca?
Sí.
¿Martillada?
Sí. Pues sí, porque no había lo que hay ahora, ¿no? Los pues a máquinas y todo eso no existe.
¿Cómo estaría inscrita?
Como labrado, ¿no?
Labrado. ¿Y la cara del César cómo estaría? Pues... fea, di.
No, bueno, me lo imagino
no
guapo.
¿No te lo imaginas guapo?
No.
Y él que se creía lo
bueno,
máximo,
pues
que su nariz y todo. Mira, esa moneda sí tenía el rostro del César, pero además tenía una inscripción. Y esa inscripción rezaba más o menos así en español: César es Dios. O también había monedas que decían César Hijo de Dios. Uh-huh. Entonces imagínate, cuando Jesús tiene la moneda en su mano, y Jesús, pues él sabe que él es Hijo de Dios, uh-huh. él es el verdadero Hijo de Dios, uh-huh. ¿no? Jesús ve la manera en que resuelve, en que responde. Dice, está diciendo, no den. Fíjate en el texto evangélico, a ver si lo tengo aquí otra vez. Dice, enséñenme la moneda. Pues dice, le presentaron un denario y él les preguntó, ¿de quién es esta cara y esa inscripción? Respondieron, del César. Entonces él replicó, pues devuelvan, es la mejor traducción. Uh-huh. Devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué usa devuelvan? ¿Sabes por qué? Porque lo del César es esa moneda uh-huh. sin valor. No Dios. Devuélvanle ese dinero al César. Es su único pobre poder. Lo de Dios es un poder superior.
Claro.
Entonces, así hay que entender este devuelva, ¿no? Entonces Jesús está diciendo a los que se confabulan, a los fariseos y a sus secuaces del partido de Herodes, César no es Dios, pero ustedes usufructan su poder. Incluso los está provocando, atrévanse a devolver el poder al dominador para que no pese sobre ustedes. Eso es interesante.
Sí.
Sí, o sea, atreverte a renunciar a un beneficio. Pero te atreves porque sabes que ese beneficio no lo es todo. Es un beneficio temporal. Pero además sales del dominio que esa moneda te da. Entonces, fíjate, tú tienes la moneda y dices, si yo me manejo nada más con la moneda, pues mi Dios es el César.
Claro.
Mi Dios es el dinero. Devuélvele, dice, no te quedes tú con ese dinero. Devuélvele al César lo que es del César. Y lo de Dios es algo más, es distinto. Entonces salgamos de este lugar del dominio. Es la manera así más gráfica en que podemos reconocerle a Dios.
Revalorarlo, ¿no? Volver sí. a valorarlo en nuestro interior.
Sí, reconocer a Dios. Sí, sí, sin estarlo monetarizando, uh-huh. sin estarlo revolviendo, ¿verdad? Es lo que les invitamos en este domingo y para esta semana. Después de escuchar este pedazo del Evangelio de Mateo, queridos radioescuchas, en la buena noticia, reconozcamos a Dios.
Reconozcamos.
En medio de un mundo donde muchos quieren ocupar su lugar.
Bien, pues muy bien, cerramos esta primera parte de nuestro programa uh-huh. y volvemos.
Volvemos.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, pues regresamos a nuestra segunda parte del programa, que es Viviendo en Familia la Fe Católica. ¿Qué tiene esta semana para nosotros?
Claro, bueno, para cuántos nos escuchan en La Buena Noticia y que vamos siguiendo el Evangelio para alimentarnos durante la semana, como siempre les tengo tres ideas que nos puedan ayudar. Hemos escogido como tema principal reconocer a Dios, ¿no? En nuestra sociedad, especialmente cuando muchos no le dan su lugar y lo estamos comparando con los poderes temporales.
Sí.
Hemos dicho que no se contraponen y bueno, esta expresión tan intensa de Jesús cuando pide un denario, una moneda, le están preguntando si hay que pagar o no el impuesto. Realmente los que le están tendiendo la trampa es porque si no quiere pagar el impuesto, entonces va a haber una rebelión contra las autoridades. Y uh-huh. Jesús muy fácilmente dice, a ver, enséñame una moneda. Esto no es de Dios, esto es del César. O sea, es dinero, es algo sí. que no vale nada. Entonces dale al César, devuélvele lo que es de él y a Dios lo que es de Dios. Y desde este contexto podemos pensar tres ideas que podemos aplicar en la familia. La primera, aprendamos a usar el poder. Ay, se queda uno, ¿verdad?
¿Cómo?
Sí, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, primero, ¿qué tan poderosos somos? Uh-huh. Porque algunos chiquillos yo los veo en la calle que tienen el ¿cómo se llama este? El traje de Superman, por ejemplo. Y luego vino Batman otra vez de moda, entonces todos de Batman.
Sí.
Y también ahora veo muchos de Hombre Araña.
Sí, también.
Les gusta mucho. Y entonces, ¿cuál es el poder que nosotros tenemos? O sea, hay que entender que detrás de cualquier poder y de símbolo de poder y de ideología del poder que yo me haya creado, ¿verdad? Detrás de ese mi poder que yo creo tener, o incluso de los títulos de honor, fíjate, hay gente que siente muy poderosa porque tiene tapizada su oficina de títulos.
Sí, ¿verdad?
Participaciones, esto y lo otro. Un día platicando con un amigo le dije, oye, se ve muy fea esta pared de tu casa llena de estos cuadros. Y se me queda viendo, ¿en serio, padre? Sí, se ve muy fea. Es como si a todos los que llegamos nos dices, yo soy tan importante y tú eres nada al lado de mí. No has hecho el camino grande que yo he hecho. Y además esto no dice lo que tú eres. Yo vengo a tu casa porque soy tu amigo.
Sí, por la persona que eres.
Sí, no porque
por los títulos.
Tú tengas tantos honores o porque seas tan poderoso. Ni siquiera mi relación contigo es ventajosa. Y además, pues eso, a la hora que te presentes ante Dios, ¿te vas a alcanzar a llevar todos los títulos en una mochila y se los vas a presentar o qué? Y a la siguiente vez ya no estaban los títulos.
¿Sí?
Se quitó todo. Y le dije, ¿ya los tiraste a la basura? Ay, deme chance, padre, dice poco a poco. Ya por lo pronto los quité.
O sea que sí le estaba costando trabajo.
Sí. Bueno, dije, ojalá que la próxima semana ya te deshagas de ellos, porque pues eso, ¿verdad?
Es
pues,
terrenal, temporal.
Sí, bueno, yo reconozco que hay quien necesita de esos títulos pues para pues que le sigan reconociendo, tener un lugar profesional, ¿no? Pero, bueno, perdón si me he exagerado en esta idea, pero,
no,
pero
no.
Realmente, miren, saber usar el poder en nuestra casa, que cada quien se lo piense, implica entender que el poder pequeñito o grande que yo tengo, me lo dio Dios. O sea, Él es el origen, Él es el origen de ese poder. Entonces, así nos inspira también Isaías en la primera lectura, cuando Él está persuadiendo a Ciro que el poder que ha recibido no le es propio, pertenece a Dios. Y no es para sacarle provecho. En verdad, no somos dueños de nuestras capacidades o poderes, solo somos administradores.
Sí.
Cualquiera puede preguntarse hoy, ¿cómo ha utilizado su dominio, su poder? Fíjense, ya como padre de familia o como hijo en el ámbito laboral, y reconocer que a veces a lo mejor hemos utilizado este poder como propio, como un instrumento con el que podemos dominar a los demás. Y en el peor de los casos, nos hemos mareado exagerando en su uso, ocupando el lugar de Dios. Por eso es esta primera idea tan importante. Mira, tú joven que nos escuchas, los papás también si son jóvenes, aprendamos a usar el poder, de todo lo que seamos capaces, lo único valioso es que lo tenemos para servir a los demás. Ese es el verdadero poder. Y entender que eso no es mío, viene de Dios. Entonces, primera idea, reconozcamos, ¿verdad? Usemos bien el poder. Una segunda idea, hagamos eficaz el evangelio. Las obras altruistas no bastan porque no salvan. Hay que seguirlas haciendo, claro. Ahora, cuando hay muchas, ¿no?
Sí.
Antes la iglesia hacía casi la mayor parte de obras, no altruistas, sino de obras caritativas y de servicio a la comunidad. Es parte de nuestra esencia como iglesia.
Bueno, y ahora hablando de pues el mismo evangelio, ¿no? Que dice al César hay que darle lo del César, ¿no? Ahora tantas empresas que sacan como la parte social.
Sí, y que además es una parte ínfima. Digo, que bueno, yo felicito a las empresas que participan en todos los grandes programas para ayudar. Y se nota en todo el país una mejoría con grandes lugares de asistencia para enfermos, para niños, para todo. Que se logran juntar de pues grandes conglomerados de... Pero esas empresas dan una aparición pequeñita, ¿verdad?
Sí, para todo lo que se necesita.
Pero aparte de todo lo que se necesita, ya de repente pensamos que ese grupo que está haciendo una obra social, pues casi es la Madre Teresa de Calcuta. O sea, también tiene un objeto ventajoso.
Sí.
Yo soy una empresa buena, caritativa, entonces cómprame más mi producto. Pero, y qué bueno, porque por otro lado, qué bueno que haya la conciencia de devolverle al pueblo lo que el pueblo les ha dado, uh-huh. lo que les hemos dado. No solo a la empresa, sino sí. a las autoridades claro. que dirigen la economía de nuestro país. Pero nosotros hemos de hacer eficaz el evangelio. Sí, estas obras altruistas, ¿verdad?, que ayudan mucho, los asistencialismos, pero hacer que lo que ayudemos a los demás salve, ¿verdad? Uh-huh. Que el evangelio aligere, ¿verdad?, por un tiempo la vida de los demás, que se experimente que Dios está ahí presente y que hace la justicia y que Dios tiene un lugar. Son cosas diferentes. A Dios no lo podemos seguir por altruismo, porque nos regale cosas o por interesados, sino porque lo que nos va a dar es que de nuestro corazón nazcan obras muy importantes. Entonces, muy pronto nos podemos preguntar en casa, en familia, yo a quién, con quién he hecho eficaz el evangelio, y con quién en mi familia yo he ayudado para que se experimente así. Necesitamos que Dios salve con obras nacidas de mi corazón, porque el evangelio me mueve. Y una tercera idea, Gabriela, paguemos el tributo, rompamos la cadena de injusticia. El proyecto del reino no suprime las autoridades civiles. Entonces, a Jesús le querían poner la trampa, porque si él dice no pagues el tributo al César, entonces ¿qué, te lo voy a dar a ti o qué? Demos al César lo que es del César, las cosas que son del mundo, pero cuidemos mucho lo que es de Dios, porque todos necesitamos ser salvados por Dios, buenos y malos, y en fin. Pero sí estamos llamados a romper esa cadena de injusticia donde no se compromete, donde no comprometamos la estabilidad de nuestro proyecto de familia de Dios, ¿no? El orden social es necesario, todos debemos contribuir para mantener el Estado de Derecho y las garantías individuales. Pero el proyecto del reino es necesario también, no suprime la autoridad civil. Entonces, servir a Dios no nos exime de nuestras obligaciones con la sociedad. Entonces, puede pagar incluso al injusto, al que sabemos que no administra bien, ¿verdad? Aunque malverse nuestros bienes, ¿no?, nuestros impuestos. Pero hay que pagar el tributo. No porque sean dioses los de aquí del mundo, sino por nuestra responsabilidad civil. Entonces, yo creo que ahí implica el que nos sintamos llamados a vivir una manera distinta de sociedad. Pues, queridos hermanos, reconozcamos a Dios, y reconociéndolo a Él, sabremos cuándo exactamente
y qué decisiones tomar.
Sí, qué decisiones tomar.
Porque Él nos puede ayudar a tomar esas decisiones y no sentirnos solos en decisiones que, pues, el Señor también quiere compartir, ¿no?
Claro.
Con nosotros.
Así es.
Pues bien, padre, pues terminamos esta sección de nuestro programa, nos vamos a unos comerciales y regresamos, pero les recordamos antes que nos pueden encontrar en Facebook como La Retama.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Regresamos a La Buena Noticia.